Ser podcast.
Bueno, dejamos el fútbol y esta sintonía seguro que os suena a todos y seguro que le suena más que a nadie a Marc Márquez, y sobre todo cuando ganas el Mundial, qué bien tiene que saber. Es la sintonía de MotoGP y con ella recibimos a Marc Márquez, que ya está por aquí. Hola Marc, muy buenas.
Buenas noches.
Bienvenido al Larguero.
Encantado.
Vaya
encantado.
Día que llevas, ¿eh?
Vaya día, pero prefiero hacerlo así, concentrado todo en un día, ya que estaba programado toda esta semana, estaba sí. Programada para después del Gran Premio de Indonesia. No pudo ser por la lesión, ya, pero bueno, tenemos que celebrar el título y no empañar con esta lesión el gran año que hemos vivido.
¿Qué tal la sintonía esta cuando la escuchas?
Bien, ya repetitiva, ya se te encienden los ojos ya con eso.
Ya ganas de subirte
ya,
a la moto, ¿no?
Ya subes.
Está por aquí Mela Chércoles, hola Mela, el hombre que mejor conoce a Marc, bueno, uno de los que mejor conoce, uno de ellos.
Y
que
si es no su sombra. Enfada, uno que yo me sé.
Y que es su sombra en los circuitos, hola Mela.
Uy, bueno, ráfagas para ráfagas. Todos. Felicidades.
Muchas gracias.
Además, enhorabuena porque te has convertido para mí en el mejor piloto de la historia. No porque tengas 9 títulos, que ahora hablaremos de ello, 7 de MotoGP.
Igual no, ¿eh? Igual no hablamos.
Sino por lo que has mostrado al mundo, el calvario que has superado. Has salido de tu zona de confort, has rechazado un pastizal enorme de Honda, te has expuesto a ojos de todos y has demostrado que eres el mejor piloto de la historia. Enhorabuena.
Bueno, muchas gracias. Un orgullo, ¿eh? Que escuchar estas palabras, no seré yo nunca quien diga yo soy el mejor, pero bueno.
Pero tampoco serás quien diga que no.
Pero no seré quien diga que no. Entonces, lo acepto, lo aprecio, pero bueno, de momento somos pilotos en activo y, sí, y aún esperemos seguir creciendo el palmarés.
¿Has traído el trofeo? ¿Una réplica del trofeo? Feo, ¿no?
Sí, bueno, la que prácticamente
que os dan a los pilotos, entrega, ¿no?
Que oficialmente aún no me la han entregado, ¿eh? Me la han dejado porque vale. Nos la entregan este domingo que viene en la gala de Valencia.
Pero es más grande el que os dan, ¿no? En la gala
oficial,
el oficial es bastante más grande, ¿no?
Sí, que ese solo hay, bueno, hay dos, ¿sí? Pero uno que es el oficial, que nosotros ponemos la plaquita, uh-huh. y luego pues dan este réplica que me hace especial ilusión porque me han dicho, yo no lo he comprobado, ¿eh? Sí. Pero tú me lo sabrás, soy el primero que hace toda la vuelta completa, ¿no?
¿Vuelta rápida?
No, la vuelta. O sea, tengo un Márquez aquí en el 2013 y da toda la vuelta.
¿Ah, sí?
Y otro Márquez arriba.
Ostras.
O sea, creo que no,
es que no. Y puede que no sea el último, ¿no?
Tiene 7.
Intentaremos que no, pero no se sabe. 7, sí,
siete
hay 7,
MotoGP.
Pero con 10 años, 12 años de diferencia. O sea,
joder, está mal. Bueno, cuéntanos qué has hecho hoy, por ejemplo. Te he visto por la mañana en un evento en Estrella Galicia. Has estado ahí atendiendo a un montón de medios también. Hasta ahora, que luego has ido al Hormiguero, te has venido aquí al Larguero.
Pues hoy ya estoy con las baterías al límite.
¿Ah, sí?
Me he despertado a las 7 para hacer una maquinita que hago en casa de una media hora. Ajá. Que es ultrasonidos en el hombro para cicatrización del hueso. Desayuno, ya luego hemos estado toda la mañana con compañeros.
¿Qué desayuna Marc Márquez?
Pues hoy,
el desayuno de un campeón, que dicen, ¿no?
Hoy un desayuno que mucha gente le... Porridge, avena, porridge con plátano, frutos secos, un poquito de calorías porque he perdido mucho peso. Estando lesionado yo normalmente tiendo a perder
¿Cuánto
peso.
¿Cuánto has perdido, más o menos?
3 kilos, exactamente. Ah, bueno. Sí, de 65 a 62. Ajá. Y bueno, ya estaba delgado antes, pues pierdo mucha masa muscular y es ahí donde intentamos...
Estás fit ahora mismo, estás...
Sí, demasiado. O sea, poca fuerza ahora, pero bueno, tenemos todo el invierno para recuperarlo.
¿Y después del desayuno?
Desayuno, Estrella Galicia, hemos estado con todos los compañeros haciendo prensa, uno por uno atendiendo a todos y comer a las 2:30 llegado a casa porque salía del evento a las 2, 3:30 fisio hasta las 5:30... duchita y luego ya
luego ya el hormiguero,
para el hormiguero y
luego ya para aquí. Te ha traído un taxista que ha pasado con el taxista, Marc.
El taxista
era ¿Sabes cómo se llama?
Curioso, no sé cómo se llama, se ve que ya había traído gente aquí a la SER.
¿Sí?
Y me ha dicho que si pues vosotros sois de la SER, porque venía con mi pareja Gemma, y yo sí, claro, yo le sigo el rollo siempre.
O sea, sí, no te ha conocido.
No.
¿Te ha pensado que te venías a trabajar a la SER?
Sí, yo sí. Oh, nos escucha cada día, ha dicho.
Hombre, por favor, un abrazo a ese taxista. Un aplauso al taxista.
Nos estará escuchando hoy. Nos estará escuchando
hoy. Vale.
¿No? Que era del Atleti, que
¿ah, sí?
Sí, he venido muchas veces, porque vivo ahí en la finca. Aquí, o sea, y tardan media hora, 45 minutos, vosotros habéis sido puntuales, me decía también, ¿sabes? En bajar y eso. Y yo, sí.
O sea, no te ha reconocido en ningún momento.
Me ha preguntado si trabajábamos en los festivos. Yo le he dicho que ya, digo, ahí los currantes, digo, yo ahí los festivos ya no me atrevo.
Y has dicho, venga, hasta mañana.
Estaba mi pareja dándome golpes. Dile la verdad, dile la verdad. Síguela hasta.
Bueno, igual le dices que soy Marc Márquez y pega un frenazo y se vuelve loco.
Sí, por eso yo ya.
Tremendo.
Se ha acabado así, ¿eh? No. Yo me he ido, cerró la puerta y se ha acabado así.
Nada, que sepa el taxista que no tengo el placer de conocer su nombre, que ha traído al mismísimo Marc Márquez en su coche sin saberlo. Y que gracias por escucharla ser cada día y cada noche. Oye, y decías, antes de entrar en las carreras y todo lo que decía Mela, el día que has tenido hoy, has ido mezclando todos los compromisos de prensa y tuyos patrocinadores y tal con tu recuperación, porque eso es sagrado, ¿no? Entiendo que eso no se puede perdonar, aunque en días como hoy
eso
cuesta más, ¿no?
Es la prioridad número uno que tengo ahora. Y es así, la vida de un deportista, pues tienes que combinar todo, pero luego es también el entorno que se tiene que moldar. Sí. El deportista es egoísta.
Ya. Yeah.
Entonces, tengo muy claro ahora cuál es la recuperación.
¿Nace egoísta o se hace?
Se hace.
Se hace egoísta, ¿no?
Vas, sobre todo si tú quieres conseguir lo que realmente quieres conseguir. Y, por ejemplo, hoy lo he podido combinar, pero teníamos un viaje organizado con mi pareja en las Seychelles la primera semana de diciembre y se ha cancelado.
¡Ostras!
Y era de...
¿Y eso te lo perdonan o no te lo perdonan?
Lo entiende. Entonces, claro, es ahí donde, por eso he dicho, el entorno se tiene que amoldar un poquito a tus necesidades. Pero porque
un gran premio en las Seychelles no hay de momento, ¿no?
No, ahí no. Pero bueno, tengo
hay 22, ya uno más en las
Seychelles. Uno más, déjate, 22 suficientes, ¿eh? Pero bueno, ahora toca una prioridad, que es la recuperación, pero sin dejar de celebrar pues este magnífico año.
Totalmente. ¿Cómo estás? Del hombro y en general, ¿cómo, ahora en qué punto estás?
Estoy en el punto de que ayer me sacaron el cabestrillo. Justo ayer era festivo en Madrid, pero les pedí a los doctores, por favor, que tengo este día por delante.
Claro, claro, sí, sí.
A ver si podéis hacer el esfuerzo, porque intuíamos que podíamos sacar cabestrillo, pero tenía que salir bien el TAC. Me hicieron un TAC, salió todo bien, porque no era plan de que hoy apareciera sin cabestrillo y luego en Valencia
otra vez con cabestrillo. Sí, sí.
Entonces,
o sea, ya no te lo pones más.
No. Bueno, si tengo que hacer algo de deporte intenso, aún llevo una inmovilización más ligera, pero en teoría de aquí 2 semanas ya otra radiografía y así ir avanzando.
He leído lo del clavo este que te enseñaron, que se te torció en la caída, pero no, o sea, de los que tenías anteriormente, se te dobló uno de los clavos que llevas ahí en el hombro con la última caída, ¿no?
No.
No, a ver, no. ¿Cómo ha sido?
Sí.
La caja de herramientas que llevas ahí, ¿cómo que
se ha especulado esto?
Sí, pero no ha sido así.
No, y es ahí donde cuando me caigo yo en Indonesia, llegamos y enseguida mi fisio, el que me ha tratado todas las lesiones, trabaja también en el Health Center, que es un apartado donde hay 6 fisios para el campeonato, para todos los pilotos. Sí. Pues enseguida vino, porque ya se intuyó, dijo, verán la radiografía y se van a asustar. Verán cosas que no...
que no hay en otros humanos.
Vieron, tengo 2 tornillos que no son del húmero, son de una operación que tuve previa al húmero, por inestabilización del hombro. Tengo 2 tornillos puestos para ayudar a estabilizar el hombro.
Vale.
En la fractura del húmero, en la caída de 2020 en Jerez, se rompe y estos 2 tornillos, uno se rompe y otro se dobla. Joder. Entonces yo ya estoy corriendo así, he corrido así.
Ya, claro, claro.
Pero,
o sea, llevas tiempo con ellos y ahí está.
Claro, mi trabajo es... O sea, da igual lo que tenga dentro. Mis doctores y yo lo sé. Mi trabajo es adaptarme, trabajar más que nunca para que se hablen de mis resultados y no se hable de mi brazo. Y como en 25 he demostrado que no se ha hablado del brazo, se ha hablado de mis resultados. Pero sí, eso... Claro, salió a la luz porque no habían visto ninguna radiografía. Lo habían visto mis doctores del circuito y ya está. No lo habían visto los doctores de... Perdona, mis doctores del hospital.
Yeah.
Los que me trataron aquí en Madrid. No lo habían visto los doctores del circuito. Y ahí lo vieron y se
fliparon, claro. ¿Cuántos tienes? ¿Sabes? ¿Tienes más clavos en el cuerpo? ¿Tornillos?
Solo en este brazo... No sé. 3, 4...
¿Estás de coña?
No, sí. En este brazo unos 20 hay.
En ese brazo 20 clavos, entre clavos y tornillos, bueno, clavos.
Más o menos, sí. No te lo sé decir exacto si son 18 o 22, pero por ahí. Piensa que llevo una placa por atrás, una placa por delante, larga, de todo el húmero, 2 tornillos aquí y un tornillo ahora nuevo que...
¿Eso te pita en los aeropuertos, por ejemplo?
No pita. No pita esto.
Si no tienes un Cristo...
No, no, no.
¿Y en total? ¿Ya tienes más o solo en el brazo?
Se centran todos aquí.
¿En ese brazo?
Sí, sí, sí. Mentira. El derecho, el del gas.
Sí, 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 el del gas, el de abrir gas. Joder.
No, pero la verdad es que este 25, bueno, Mela lo sabe, en los circuitos no se ha hablado del brazo. En 24 ya di un salto muy grande.
Sí, sí.
Y por eso insistí tanto en el 2024 y este 25 no tener lesiones, porque esto me ayuda a mantener una estabilidad muscular que suple lo demás.
¿Y algún día te los quitarán? O eso, mientras no te moleste, eso puede estar contigo de por eso, vida, ¿no? Y ya está, ¿no?
Según
o
los
cuando acabes las motos, a lo mejor dices, igual me los quito.
No, no, no. No. Según los doctores, si no te molestan, déjalos.
Como recuerdo y ya,
y
está,
ya está, ¿no? Está. Ahí se quedan.
Joder, qué barbaridad. Bueno, y por último, Mela, que es el que más controla de motos con diferencia, pero vas a ir a Valencia, no a correr. Te hubiera gustado ir a Valencia a correr, pero
de hecho, lo
intentaste por eso.
De hecho, era mi primera mental, o sea, mi primera idea. La mentalidad era correr al menos Valencia para despedirme. Pero bueno, luego entendí que el riesgo que había en Valencia, correr
sí,
allí,
claro,
y lo que me aportaría en el 2026, era ya nada. Entonces
sí, tenías mucho que perder y poco que ganar.
Y poco,
¿no?,
que ganar. Y por el capricho de correr en Valencia, pues podía salir muy caro. Entonces,
claro, qué bueno.
Toca esperar.
Como mola el casco que traemos. Hemos hablado del trofeo, pero este casco es un casco cualquiera, ¿no?
Este es el casco que le dieron en la Vuelta de Honor cuando se coronó campeón en Motegi. Es un todo al rojo. Dice él que el casco dorado ya está pasado de moda, que se ha visto mucho. Por eso este invento, ¿no?
Sí. Y además, yo no lo sabía, ¿eh? Fue invento ya de todo mi equipo, mi diseñador David. Fue una gran idea porque el dorado ya está quemado. Entonces, una cosa diferente.
Y es un casco que han sacado una edición especial con 93 unidades.
Ajá.
A un precio elevado, no es para cualquier bolsillo, creo que son 6.990 euros. Yo me estoy planteando,
vamos, si
me
queréis
estoy
planteando, alguno tenemos, tenemos de sobra, podemos haceros precio y
vende este
estás
casco
planteando.
Vende este casco a la gente. ¿Por qué un aficionado a las motos y de Marc Márquez debería hacerse con este casco? ¿Qué significa para
mi
ti?
Mi trabajo no es vender, Mela. Mi trabajo es...
Te lo digo de otra manera. ¿Qué significa para ti este casco?
Bueno, es más que un número, más que un casco.
Claro.
O sea, más que un diseño. Pero sobre todo el eslogan del que fue More Than a Number, más que un número, yo no lo sabía, pero fue un poquito el concepto de todo esta transición, ¿no?, que ha habido. Y más que transición, este calvario que hemos pasado. Estas experiencias que yo no diré nunca que he perdido 4 años de mi carrera deportiva, sino que he ganado 4 años de mi vida personal, porque me ha enseñado tantísimas cosas, me ha cambiado incluso mi carácter, mi forma de ver las cosas, un poquito más calmado en muchos sentidos, y todo esto pues he ganado en ahora suplir lo que me falta de velocidad en experiencia cuando lo necesito.
Eso que hablas de la edad, has dejado constancia esta mañana cuando te he preguntado, que me ha sorprendido cómo sacaste la cara tan rápido y tanto por Marco Bezzecchi, que es el piloto que te tiró sin querer en Indonesia, que te lesionó. Y es un piloto que en el pasado habló mal de ti. Yo pensaba que tenías ahí una facturita apuntada que pasarle y que era el momento perfecto, pero no lo hiciste.
No, porque, por ejemplo, Bezzecchi o en el pasado otros pilotos, o incluso yo seguramente, habló mal. En una carrera después de una caída con 20 años.
Yeah.
Estamos madurando delante de cámaras. Entonces, con 20 años tú no entiendes muchas cosas. Pero con 32 sigues, o sea, tú miras, sigues siendo un pollito, pero tienes que aprender.
Sí, pero no es 20 lo mismo que 32.
Claro, y tengo, o sea, soy el piloto de MotoGP con más experiencia ahora mismo. No el mayor porque está Zarco, pero con más experiencia. Entonces, el que tiene más experiencia, si ahí altera el gallinero,
claro,
pues no tiene sentido. Entonces, yo sé perfectamente que en las carreras nada es voluntario, todo es involuntario, vamos al límite, vamos a... Y un día te pasará a ti, claro, y si te quejas, el día siguiente lo harás tú, sin querer. Entonces, son cosas que pasan en las carreras que nadie las hace voluntariamente.
Fíjate sobre esto, no sé si tú le habrás dado vueltas, porque cuando ganas el Mundial te proclamas campeón y recuerdo que das alguna entrevista también y dices, ahora el objetivo es no hacerse daño.
Sí.
Lo dijiste la semana previa al accidente.
¿Sabes por qué?
Porque
por la experiencia que había tenido en el pasado.
Por bajar la tensión, la relajación, ¿no?
Hay un momento que se llama el momento de transición.
Claro. Te quedan 4 o 5 carreras, ya has ganado y dijiste, ahora el objetivo solo es uno, no hacerme daño.
4 días después exactamente lo dijo.
Sí, sí, sí.
El jueves
sí.
De Indonesia.
Porque hay un momento de transición que no fue culpa mía esta vez.
Sí,
o sea, pasó porque pasó y mira, pues te lesionas. Pero hay un momento de transición que el cuerpo, o sea, estás en tal punto de adrenalina que sientes,
baja, ¿no?
Sientes el bajón ese. Que, o sea, yo estaba en el Gran Premio de Indonesia blando. O sea, estaba compitiendo, pero blando. O sea, y de hecho, tuve una caída el viernes y y aflojé. Y fue la primera vez que no me clasifiqué en la Q2 directamente. Dije, caída. Digo, yeah, pasamos este fin de semana.
Sí, de esas cosas que pasan, que a lo mejor estás compitiendo por el Mundial en Indonesia y no te pasa lo
y
de
Y no te pasa porque, bueno, porque no te tiene que pasar por algo. Sí, sí. Pero bueno, pasó y solo no hace falta. O sea, te lo tienes que aceptar. Yeah. Fue una lesión injusta por el momento, pero aceptarla y al menos ha llegado en un momento que, mira, estaba todo cerrado y todo...
¿En ese momento pensaste en eso? Menos mal que ya tengo el Mundial. ¿En algún momento te vino eso a la cabeza? Cuando te vas de la pista, te caes y te haces daño, dijiste, menos mal que tengo el Mundial.
Sí, y pensándolo estos días en casa, me hubiera dado mucha rabia ganar el Mundial en el sofá de casa.
Ya.
Porque podía haber pasado.
Sí. Hombre, claro.
O sea, con la ventaja que
hubiera
llevaba...
sido lo más lógico.
Tú te haces daño y los otros... Es muy difícil que puntúen todas las carreras 37. Entonces, me hubiera dado mucha rabia, pero por suerte no pasó y el destino nos ayudó ahí.
Joder, ya te digo. Sí, sí, sí. Increíble.
El que le hubiera quitado el título, sabes quién hubiera sido, ¿no?
Sí.
Su hermano Alex.
Hubiera quedado en casa.
Te hubiera dolido, no sé cuánto te hubiera dolido en realidad, porque yo estoy convencido que si a ti te dan la oportunidad de cambiar uno de tus títulos de MotoGP por uno de tu hermano, estoy convencido que lo harías.
Sí. Sí,
pero no este, ¿no?
No, siempre y cuando...
Quedan un par de vueltas todavía.
No, siempre y cuando lo gane. Por ejemplo, claro, el año que viene, no cambia nada ahora de febrero, de diciembre hasta febrero, Alex es el principal rival o uno de los principales. A ver, siempre hay dos, tres nombres. Estará dentro de las quinielas porque tendrá una Ducati 2026 y si se lo gana, pues, jolé, evidentemente yo defenderé los colores del Ducati Factory, claro, el de Gresini, totalmente, que también va con una Ducati. Pero trabajaremos conjuntamente como hemos hecho cada año porque es la manera de mejorar y prepararnos.
Vaya año que ha hecho,
Joder. Al principio digo, cuidado. Ha sido...
Alex, no te pases.
Fallé ahí al principio dos carreras. O sea, yo gané el segundo. Fallé, se puso líder del campeonato.
Bueno, has ganado 14, creo, ¿no? 14 carreras.
11. He ganado... ¿Cuántas he ganado?
11 carreras, 14 sprints. Eso es 11 carreras y 14 sprints.
Te has quedado 9 de las 34 que alguien pronosticó.
O sea, imagínate qué números hubieras logrado de no haberte perdido estas últimas, ¿no? O sea, era una cosa de locos.
Sí, sí. Sí, sí.
Ha
sido un año, bueno, difícilmente se va a repetir.
Yeah.
O sea,
pero cuando,
no es lo normal.
Pero cuando empezó otro hermano dijiste, cuidado.
Cuidado, porque en Jerez otra vez, pam, líder él otra vez, porque volví a fallar, líder y estaba en un nivel que lo veía, hacía cosas, porque tenemos los datos, la telemetría, que los datos
de cómo va,
paso de curva, bla, 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 pues veía curvas que digo, vale, yo eso no lo puedo hacer, voy a reforzar mi punto fuerte, porque digo, esa curva yo no puedo hacer como él, y era el piloto Ducati que la hacía más rápido con diferencia.
Hombre, yo creo que estás en condiciones de pelear por más y que yo creo que alguno más vas a ganar. Se dice así muy fácil aquí sentado en la silla, ¿no? Pero yo creo que alguno más vas a ganar. Pero, joder, Alex se merece un Mundial, ¿no? De MotoGP, ¿no?
Evidentemente es mi hermano y por el hermano mato, o sea...
Pero claro, mientras estés tú en pista, esto es... todos tenemos... Vamos, muchos, todos, ¿no?
Lo dice
todos.
Su padre, Manu.
Claro.
Manu se lo dice... Julia se lo dice a Alex Márquez. Dice, Alex, tu hermano es un extraterrestre. Y tú eres el campeón de los terrestres. Así que tienes que estar muy contento de lo que has conseguido. Lo dice tu padre, ¿eh? No lo digo
sí,
yo.
Sí, pero mi hermano me conoce a favor de él, me conoce más que nadie y sabe dónde tiene que atacar y cómo tiene que hacerlo.
Claro,
luego,
claro.
Evidentemente, pues es como en el fútbol. Tú sabes cómo defender a Lamine Yamal, a Vinicius, a Mbappé, pero hace esto siempre.
Sí,
pero
todo el mundo sabía cómo defender a Messi y estuvo Messi, 15 años sin defenderlo a nadie. Claro.
Hay que defenderlo así, pero luego cuando estás ahí, te la hace igual y no puedes. Pues, pues él lo sabe y tiene el talento suficiente.
Tu madre entró una noche en el larguero y hizo unas declaraciones muy polémicas cuando dijo, hombre, yo creo que Marque ya lleva 8, que gane uno, Alex.
No, polémicas no, porque no lo ha dicho en la cara también. No lo ha dicho en la cara también. Dice, déjale al pequeño ya. Y digo, mamá, digo, yo defenderé mis...
Oye, y cuando estás en la pista y estáis rueda con rueda, ¿ahí qué pasa por la cabeza de Marc? ¿Te olvidas que es tu hermano?
Al principio era muy extraño, las primeras carreras. Por ejemplo, la de Tailandia, que me tiré toda la carrera a rueda suya y lo tuve que adelantar al final. Pero luego lo normalizas. Y de hecho, muchas veces llegamos a normalizar el quedar primero y segundo, segundo y primero y segundo. Y yo seguía repitiendo al entorno, a nuestro entorno, porque al final es el mismo, viajamos siempre juntos. Digo, que esto no es lo normal, vamos, venga, un brindis y brindábamos y ya está. Pero sí que es verdad que luego lo normalizas y ya pasa a ser un rival más, pero tratado de una manera distinta.
Sí, siempre es tu hermano.
Evidentemente.
Qué bonito el casco, qué bonito el trofeo, qué buena charla con Marc. No tienes prisa, ¿no? Ya no tienes más no, entrevistas. Ya has hecho El Hormiguero, ya has hecho todo, pues ya está. Hacemos una pausa. Una pausa muy rápida antes de que se vaya a la cama y seguimos un ratito más y dejamos a Marc. Venga. Bueno, seguimos en este larguero de martes que hemos empezado con la actualidad de la selección española y con esto de Lamine. ¿Tú crees un buen futbolero también? Fíjate lo de Lamine y la pubalgia, ¿no? Y las lesiones para aquí, para allá. Esto es un rollo también en los futbolistas, ¿eh? Vosotros es con las caídas y los hombros y tal, pero lo de...
Para un deportista muchas veces es más importante el descanso que el entreno.
Claro.
Entonces hay que descansar bien y... Bueno. No digo que no lo haya hecho Lamine, pero bueno, llevaba una tralla de tanto partidos como eventos y cosas que al final acabas pagando.
Oye, tú que ahora eres una puñetera estrella, no en España, sino en el mundo, ¿qué le dirías algo a Lamine? Que antes decías, es que no es lo mismo ver la vida y ver todo como lo vemos con 20 que con 32. Él tiene 18. Recién cumplidos. Y fíjate dónde está. Segundo en el Balón de Oro, mejor jugador, candidato a mejor jugador del mundo. Sí, no sé si me imagino que alguna vez la habrás visto, sabéis, ¿no? con tus viajes igual ni habéis coincidido, pero le dirías algo.
No lo he conocido nunca.
Y le dirías, si tuvieses la oportunidad de hablar a Lamine, bueno, no eres. Seguro que dirás quién soy yo para decir algo a Lamine, pero desde el punto de vista de la gestión, de con 18 años, ¿cómo se gestiona lo que crees que está viviendo Lamine ahora?
Con 18 años. Es complicado, y más en el mundo del fútbol, porque es el deporte que mueve más en España y en el mundo entero. Entonces, en dos años de ser un juvenil a pasar a una superestrella, pues es muy difícil. Y evidentemente pues hará comentarios, hará declaraciones que no toquen en ese momento, pero tiene 18 años, entonces está su entorno, que es el que lo tiene que controlar y guiar. Entonces yo allí... Con 18 años tienes dos caminos, o sea, bueno lo será.
Ya.
Entonces tiene que definir la personalidad.
Importante centrarte en lo y no distraerte, ¿no? Con otras. A ti te lo habrán dicho tus padres, ¿no? 20 veces, ¿no?
Claro.
Marc.
Pero eso ya está el entorno de cada uno, claro. Que tiene que aconsejarle de la mejor manera y tiene un entorno experimentado en el mundo.
Es que una de las cosas que han hecho grandes a Marc Márquez es que vive por y para la moto, desde que es un crío. Esto te lo dice la gente que ha trabajado con él desde chavalín, que era una esponja, absorbía todo y solo vivía por y para esto. Ahora hay otro piloto que está emergiendo, que algún día yo creo que se pegará contigo codo con codo si tenéis los dos la misma moto, porque ahora no puede. Se llama Pedro Acosta. Es de los especiales.
Sí.
Especiales Valentino Rossi, especiales Marc Márquez. Yo creo que Acosta es de los especiales. También David Alonso, que viene por detrás. Máximo Quiles, al que tú tutelas. Este no entiende que un piloto se vaya de vacaciones una semana sin tocar la moto. Estar de vacaciones es estar encima de la moto. Tú has hecho eso toda la vida y es lo que un futbolista, sea quien sea, no voy a decir ningún nombre, no va a hacer. Necesitan aparcar el balón y les pierde a veces las tentaciones de la noche.
Bueno, pero yo también era de que no esté los 365 días encima de una moto. Y tú lo sabes, yo necesitaba mi semanita, mis 5 días en Mojácar, a reventarlo todo con los amigos, con 20 años, y luego ya volver a entrenar.
Solo faltaba que no saliese.
Una semana al año, Manu.
Bueno, pero son chavales al final.
La necesitaba, ¿no? Y ahora pues necesito la semanita con mi pareja, mis amigos, en Menorca, otro plan, tranquilidad, porque ya pues ya no son 20 años, son 30, y a los 40 será otra película. A lo mejor me toca ir a la guardería, no sé. No se sabe.
Ahora que lo mencionas, el fin de semana de Japón te pregunté, tuve la ocasión de entrevistarle antes de que se coronara campeón, si tenía ganas de ser padre o no. El día que seas padre, si coincide todavía siendo piloto, ¿seguirás dándole al mango igual que hasta ahora? ¿O crees que eso te quitará alguna decimita, como históricamente se ha dicho siempre en el mundo de la competición?
No creo. Y al final es una de las cosas que en un futuro me gustaría, sí, pero hay que sentirlo. Y esperar el momento, porque no es de que, bueno, va, venga, va, vamos a probar y a ver qué pasa, ¿no? Ya es de por vida eso. Yeah,
claro, sí.
Entonces hay que sentirlo y disfrutar cada momento, que es lo importante.
Hay que darle una vuelta a eso. Oye, ¿cómo va? Veo a Rossi un poco, a veces, un poco obsesionado, ¿no? Como que de vez en cuando, cada vez que aprovecha para... No lo supera. No sé, digo, yo desde la distancia, tú lo conoces mejor que yo. Y que sin Italia, no, es que están los aficionados de Rossi me parecen un poco irrespetuosos, sinceramente lo digo con todo el cariño. Y luego, no, que Alex se deja porque el hermano, no, para que deja ganar a Marc. O sea, y desde el entorno de Rossi veo como que hay algo siempre, que ya han pasado unos años, ¿no? Yo creo que eso hay que superarlo, ¿no?
Sí, pero hay un punto ya que el que ve esta mesa negra la verá negra y el que la ve blanca la verá blanca y el que la ve marrón la verá marrón. Entonces, hagas lo que hagas.
¿Pero tú cómo la ves?
Yo la veo blanca.
Pues ya está. Es que Rossi a lo mejor la está viendo de otra forma. Es que quiero decir que ya llega un momento que no hay que estar siempre pendiente. ¿No estará preocupado por si ganas el décimo mundial?
No creo y tampoco me interesa en lo que piense, honestamente. O sea, Yo me interesa la gente que me puede aportar, gente que me puede sumar, y los comentarios externos siempre habrá, y las opiniones, el morbo, es parte del show, es parte de esto, y vende también, pues.
¿Os habéis vuelto a ver así?
No, nos hemos cruzado alguna vez por el circuito, pues como se ha visto.
Se cruzaron en un pit lane y ni
fue,
se miraron.
Acuerdo.
No sé si fue en Austria.
No sé,
en el pit lane, Marc salía de parrilla, Valentino volvía de la parrilla, pasaron al lado y el cámara hizo un plano secuencia de cine extraordinario, enfocando a uno, recogiendo al otro, ni se miraron.
Pero sin más, tampoco.
Ya, sí.
Ni sientes ni padeces, ¿sabes? No.
Sí, pero si os vieseis, os saludaríais cordialmente y ya está, ¿o no?
No.
Vale, no, por eso te pregunto, no sé, si os veis, si le ves,
no
os evitáis.
No te puedo mentir.
No, pues prefiero que no me mientas.
Por eso.
O sea, si le ves, dices, pues que te vaya bien.
Pero cada uno hace la suya y seguramente él no me necesita a mí y yo no lo necesito a él, pero al final el motociclismo lo necesita a los dos, pues ahí nos unimos.
Y cuando todavía años después lees o oyes o no sé qué, que dicen, no, es que no le digo patada, ahí no hubo patada, ¿qué piensas? Como lo de la mesa, ¿no? El que lo ve blanco, blanco.
El que lo ve blanco y el que no, o sea.
Sí. Hay poco más que añadir a eso.
No, ya se ha visto las imágenes mil veces.
Totalmente. Oye, ¿vas a estar en los test de Sepang?
Sí.
Sí, ¿no? Eso seguro.
Seguro. Sí, 90% sí, a no ser que se tuerza ahora. Si seguimos la dinámica que seguimos y tengo, sobre todo, mucha paciencia, porque una lesión es cuando estás jodido, las dos primeras semanas con dolor y esto, o sea, lo ves todo y dices, bueno, va, con calma. Luego ya te empecé a encontrar bien y ¿por qué no un poco más? Y un poco más. Entonces ahora es el momento crítico de tener la suficiente paciencia estas tres semanas que vienen para que el hueso acabe de soldar, los ligamentos acaben de pegar bien y ahí ya pues empezar a meterle caña. Claro. Quizá no llego al 100%, puede ser, pero el objetivo es
estar allí.
Primera semana de marzo, que es la primera carrera.
Me imagino que, bueno, alguna vez te hemos preguntado por esto también, en algunas entrevistas anteriores que hicimos, que ya, a lo mejor en algún momento se te pasó por la cabeza, no, paso, no sigo ya. O sea, después de algún accidente dices, lo siento, ya no puedo más con mi cuerpo, ni tengo ganas de volver a ponerme encima de una moto, ni me voy a recuperar.
Era sobre todo esa la época que intentaba volver y no acaba de volver, que entraba en una lesión, en otra. O sea,
la duplopía, el hombro, luego no sé qué, luego.
Todo eso pues no ayudaba y a un momento. Y aparte, no entraba gasolina al cuerpo porque no entraban resultados.
Claro.
Entonces, si no entra.
No te alimenta.
Claro. Entonces, no había gasolina. Entonces, era solo fracaso tras fracaso. Sí. Pero bueno, prueba error. Al final tomas decisiones. Como ha dicho Mela antes, pues tomé una decisión muy importante y yo diría una apuesta, una inversión a mi carrera deportiva y ha salido muy bien.
¿Y la moto del año que viene va a ser mejor que esta?
Esperemos que sí. Veremos. Están ahora pues en Valencia, la van a probar. Creo que tanto Alex como Peco Bagnaia y Dijan Antonio, no lo sé el planning aún, pero bueno, los dos pilotos ahora que están, sobre todo Alex, es el que está más en forma en Ducati, pues es el que tendrá que probar todo juntamente a Peco, que esperemos también que vaya bien.
Sí. El año que viene va a ser muy divertido por lo que pase en la pista y en los despachos. La mayoría de los pilotos acaban contrato y va a haber tortas por algunos. Yo no sé qué planes tienes tú con vistas al 27. Estás muy bien donde estás, evidentemente. Yo tengo la teoría de que habéis formado una ecuación que es el mejor piloto con la mejor moto en el mejor equipo. Tienes a Gigi Daleña de tu parte. Supongo que igual te gustará seguir donde estás. Lo que no sé es quién te gustaría tener a tu lado a partir de 2027, vestido de rojo.
Pues primero tengo que aclarar mi futuro. ¿Por qué? Porque ahora mismo no puedo tomar ninguna decisión, a no ser que la vea muy, muy clara, porque estoy lesionado. Siempre he dicho que lesionado, pues prefiero esperar, pero evidentemente cada vez los mercados se mueven antes y se empieza a hablar y eso, pero el tema está que en el 27 hay que pensar bien el que haces, porque nadie. Hasta ahora había un reglamento, se cambia reglamento el 27, cambian motores, neumáticos, aerodinámica. Nadie te puede asegurar y nadie te va a asegurar que tendrá la mejor moto. Entonces es
Un reto partiendo de cero, casi. Pero un reto nuevo, ¿no?
Mirar un poco todo y valorarlo todo. Entonces es ahí donde bueno, nosotros intentaremos tener la mejor moto posible o la que pienses o que será la mejor moto o el mejor proyecto para mí, para mi momento en ese punto. Y luego, como ha dicho Mela, hay muchos pilotos jóvenes que suben apretando, como por ejemplo es el propio Acosta, sí. Fermín Aldeguer, que ha hecho grandísimas carreras, Alonso, si no David Alonso, va a subir a MotoGP, Máximo Quiles ya le queda un poquito más lejos, para el 27 no, pero va a llegar, o sea...
Sí, hay buena cantera ahí. Oye, de los 9 que tienes, de los 7 de MotoGP, ¿este es el que más valoras?
Este es el más difícil, con mucha
aunque diferencia. Fíjate cómo lo has ganado. Sí. Fíjate cómo lo has ganado, que has barrido, pero para ti ha sido el más difícil.
Con mucha diferencia.
Joder.
Porque los otros venían rodados. No. No. Sí, sí. Llegas y 2013, venga, primer año, ganas, 14. Claro. Luego el 15, pues acabas tercero. Pero ya luego ganar. O sea, venían rodados, uno detrás de otro. Ya la fiesta de Cervera era como un ritual cada final de año. Y ahora, pues con todo lo que pasó, la verdad es que. Claro. Bueno. Casi, o sea, me quedé en paz conmigo mismo, que es la primera frase que me salió. Es de, me he quedado en paz conmigo mismo porque...
¿Has sí, cumplido?
No, es que tuve la lesión.
Sí, sí, claro.
Pero esa lesión fue más grave, o se arrastró 4 años por una decisión mía. Sí, aconsejada, sí. O sea, meditada, pero la última decisión es la del protagonista, es la del piloto.
Está claro.
La tomé y es ahí donde bueno, digo, quiero que sea... que no sea, que no quede marcado en mi carrera deportiva, que quede como un recuerdo en mi carrera deportiva. Quedar marcado significa, te has lesionado y no has vuelto a ganar. Que quedar un exacto, recuerdo significa, exacto, has tenido eso, pero has vuelto
lo
a ganar.
Lo has superado y has vuelto a ganar. Sí, sí.
Eso le pasó a Mick Doohan, por ejemplo, en el 99. Se pegó un palo en los entrenamientos de Jerez, queriendo quitarle a Crivi el mejor crono. Estaba lloviendo en ese instante un poquito.
Se estrozó la pierna.
Mm. Sí, sí.
¿Y qué pasó?
Y ganó.
Claro, Cribillé.
Sí, sí.
Él no volvió a correr nunca más.
Le voy a decir a este público que tenemos aquí en el larguero que te hagan 4 o 5 preguntas y que te vayas a descansar o a donde quieras. Pero nos está escuchando el verdadero protagonista de este larguero.
El fenómeno.
Hola, Sergio.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Cómo ha ido la tarde, noche? ¿Cómo va la jornada en el taxi?
Bueno, pues tirandillo, como siempre.
Tirandillo.
Pero bien.
Bueno, hay trabajo, ¿no? Hay trabajo.
Hay currillo.
Ojo que conduce bien, que ha hecho cursillos en el Jarama de tracción trasera y delantera, me ha explicado. Sí.
Sergio, no me puedo creer que hayas traído a Marc Márquez y no supieras que era Marc Márquez.
Pues mira, te digo que la verdad es que no, porque era un sitio muy, muy, muy oscuro y la verdad que la primera sensación que me ha dado que era un presentador de vuestro ahí del larguero o algo.
Pero Sergio, te he dicho que los fines de semana trabajan los currantes, que yo no, yo estaba corriendo.
Me sonaba la cara, pero no le daba con quedar.
Has dicho, este es el de fin de semana, el de la noche, ¿quién es este?
Cuando estaba en la vía y le he visto bien la cara, digo, pero coño, si este es el piloto de...
Claro.
Moto, joder.
Oye, qué bueno.
Bueno.
No, igual pensabas que era uno del Atleti. Igual pensabas que era uno del Atlético.
No.
Que me han dicho que eres del Atleti. Me han dicho que eres del Atleti.
Un tío, tengo que decir que es un tío muy simpático, un tío muy cordial, un tío muy agradable. Las cosas como son, ¿sabes?
Sí,
entonces, pero bueno, me he dado cuenta en la última hora que, tío, joder, pero si estoy llevando al piloto de moto, macho. Sí, ha pasado.
Qué grande, Sergio. Oye, pues nada, que nos sigas oyendo y que sigas disfrutando de tu Atleti. Que sé que eres muy del Atleti.
Sí. Siempre, eso sí, siempre.
Sí, sí. Oye, ¿y ha hecho un curso? ¿Te ha contado que ha hecho un curso de...?
Sí, en el Jarama de acción trasera y delantera, sí, que controla.
No, sí. ¿Y qué tal te ha ido? ¿Cómo te ha ido el curso? ¿Bien?
Muy bien, hace mucho tiempo, sí, eso hace mucho tiempo.
Ah, hace ya años. Bueno. Sí. Oye, pues nada, Sergio, ¿te queda mucho de taxi hoy o ya terminas en nada?
No, me queda un poquito, 2 o 3 horitas.
Ah, bueno,
y
pues ya está.
Terminamos las jornadas.
Vale, sí. Vale. Pues nada, el próximo día ándate al loro, por si acaso. Un abrazo. Gracias, Sergio.
Venga,
qué grande.
Luego,
el taxista tarde. Que ha traído a Marc Márquez aquí al larguero a la radio. ¿Dónde está Héctor González? Venga, ¿alguna pregunta de los aficionados, de los seguidores de Marc? ¿Alguna pregunta del público?
Hola, buenas. Lo primero, enhorabuena por tu carrera.
Muchas gracias.
Te quería preguntar, nos has comentado antes que se ha producido ante una evolución de los 20 a los 32 años, donde has visto que has entrado en madurez. ¿Has echado de menos esa madurez en algunos momentos, en algunos pilotos, en el paddock, en las carreras anteriormente? Y una segunda pregunta donde te quiero decir, ¿cuándo es el momento exacto donde tú ves y dices, este campeonato es mío, esto en este año me lo llevo yo? Gracias.
Bueno, sobre el campeonato, desde la primera carrera, o sea, desde la pretemporada, y no lo ocultaba. Digo, está en mis manos. Tengo la moto y tengo el equipo. Entonces está en mis manos adaptarme mejor o peor. Y desde la primera carrera vi que era factible por la manera que empezamos, pero sobre todo cuando entramos en el periodo ya de las carreras de Europa, vi que seguía siendo competitivo y es ahí donde dices, bueno, va, este año no se puede escapar y te centras más. Y sobre, sobre el paddock, sobre... Al final, cada piloto tiene su personalidad. En el gallinero tiene que haber un poquito de todo, si no sería aburrido. Y eso pues también es lo interesante, ¿no? Yo llegué con 20 añitos, donde había pilotos como pues, de la altura de Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa, que los miraba embobado el primer entreno, el primer año, y luego ya poco a poco pues te vas... no diré les vas perdiendo el respeto, porque nunca se lo pierdes el respeto, pero vas viendo que pues, pues es, eres uno más de ellos y te estás batiendo cada carrera con ellos y vas aprendiendo cosas de ellos, de cómo gestionan las situaciones, y ahora es al revés. O sea, ahora pues tú gestionas las situaciones y los jóvenes son los que... Y me doy cuenta de, por ejemplo, pues... Me gusta, me siento identificado en ellos porque lo he vivido. O sea, claro, yo miraba claro. un poquito los que tenían experiencia en la categoría, lo que hacían, cómo actuaban fuera de la pista, dentro, e intentaba pues no copiarles, pero aprender de las cosas buenas. Mm. Y ahora me doy cuenta que muchos de ellos, muchos de los jóvenes, cosas que hago yo, luego al cabo de 2-3 carreras las empiezan a hacer ellos. Entonces es normal, ley de vida, sí, claro. Y bueno que te intenten... copiar o aprender de ti.
A ver, ¿alguna más por ahí?
Hola, Marc, ¿qué
Hola.
Tal? Por aquí.
Buenas. ¿Cómo te llamas?
Soy Germán.
Hola.
Bueno, este año has demostrado que estás a tu máximo nivel otra vez y todos creemos que tienes el potencial de ganar, si no uno, varios mundiales más. En esta situación, ¿qué te motivaría a ti más? Te quiero poner una situación hipotética. Si ganar el máximo número de mundiales con Ducati, o quizás probar con una tercera marca y conseguir ese hito de ganar quizás algún mundial menos, pero con una tercera marca.
Buena pregunta.
Me sí. encanta esta pregunta.
¿Estás contratado? Que te lleve Sergio en el taxi y te va.
Gracias.
Pues sobre la pregunta, es interesante, ¿eh? O sea, porque un deportista, un piloto se mueve por motivaciones. Pero también después de... Tienes que entender lo que le ha pasado o lo que ha vivido cada piloto, cada deportista en su carrera deportiva. Yo he apostado mucho, ya me ha salido muy bien una jugada. Toca pensárselo muy bien para apostar mucho a otra jugada. Entonces es ahí donde tengo que pensar mucho las cosas. Sobre todo pensar... de forma, una vez más, como tienen que pensar, creo, los deportistas en estos momentos, forma egoísta, buscar lo mejor para ti y lo que te sume más en todos los aspectos, y es ahí donde bueno, valoraremos todas las opciones que tengamos encima de la mesa.
Mm. Manu, hay otra opción, sí. Vertiente de esta pregunta, que es sí. cerrar el círculo volviendo a Honda.
Bueno, ¿por qué no? No se sabe, o sea, de momento no hay nada cerrado, pero yo siempre he sido de los que si estás bien en un sitio...
¿Por qué no? Me ha sonado...
sí, pero también ahora te lo contesto. Vale. Ahora pongo la otra balanza.
Vale, me ha sonado.
Siempre he sido de los que si estás bien en un sitio, ¿para qué cambiar? Yeah. Entonces, es ahí donde sí. bueno, la balanza pues se tiene que equilibrar y buscar lo mejor para ti, lo que realmente el proyecto que te motive más en todos los aspectos.
Mira, esto que ha dicho ahora lo demostró cuando, estando bien en Honda, ya coqueteaste con Ducati en su momento. Tuviste negociaciones, sí, pero estabas a gusto y no te moviste.
Pero no nos sentamos nunca.
Ya. Yeah.
O sea, ¿coqueteaste solamente?
No, mostraron su interés.
Escuchas.
Evidentemente escuché, pero no hubo nunca ninguna oferta ni ninguna... No nos sentamos nunca en una mesa.
Yeah.
Por respeto los escuchas, pero yo estaba bien allí, estaba conforme con lo que tenía, pues ¿para qué buscar fuera si ya estaba ganando y estaba cómodo allí? Entonces, sí, el morbo de que... no, tiene que para una tercera marca ahora. Yo ya he demostrado suficiente para ahora seguir inventando.
Marc, la última pausa y nada, un par de preguntas más y le dejamos ya que se vaya a descansar. Venga, última pausa y decimos adiós a Marc. Venga, que es tarde y se tiene que ir Marc a la cama. Ahora sí, ¿alguna pregunta más queda? Venga.
Hola, soy Elizabeth.
Hola, Elizabeth.
Nada, quería primero decirte que muchas gracias por seguir compitiendo, por ser un gran piloto.
Gracias.
Y nada, te quería decir muchas felicidades. Y mi pregunta es que si tuvieras la suerte de llegar algún día a compartir equipo con tu hermano Alex, si te gustaría, o sea, disfrutarías obviamente de la experiencia o también arrastrarías algunas cosas más personales. Yo supongo que te gustaría mucho porque sería súper, súper guay.
De hecho, el año pasado compartimos equipo, pero no luchamos por las mismas posiciones porque la diferencia era bastante, bastante grande. Compartimos, me quedó la espinita de ese 2020 que compartimos en el Repsol Honda, que bueno, justo cogió la retirada de Jorge Lorenzo, Honda buscaba un piloto y fue a coger el campeón del mundo de Moto2, que en ese caso era Alex. No pudimos compartir box allí. Difícilmente lo veremos, porque será muy difícil poder compartir equipo en un equipo factory, tal como está el Mundial. Pero bueno, dicho esto, si no ha cambiado hasta ahora la relación, ya no la cambia nada. Porque este año ha sido el primer año que realmente hemos competido por lo mismo y nos ha unido más que nunca. Eso creo que es lo que marca la diferencia y cómo nos han educado nuestros padres.
Qué bonito.
Gracias.
Estarán los padres encantados también, ¿no? Imagínate, ¿no? Tener al campeón y al subcampeón del mundo y con este buen rollo, sabiendo que uno gana y otro pierde, porque solo puede ganar uno, pero eso también es, ¿no?
Sí, sobre todo, una de las cosas que me quedé mirando a mi hermano, porque me intuía ya después de Tailandia, fue en Argentina. Y me acuerdo perfectamente que íbamos de viaje y digo, tío, este año vamos a luchar carreras. Digo, si te tengo que adelantar, te voy a adelantar. Si me tienes que adelantar, me tienes que adelantar. Si pasa algo, seguiremos siendo hermanos y nos tendremos el mismo cariño, ¿vale? Vale, nos dimos la mano y ya está. O sea, puede ser.
Qué bonito.
Que en una caída o en un adelantamiento se te vaya la rueda y te caigas y te lleves al otro y ese otro sea tu hermano, pero no es voluntario, o sea...
¿Y el que te dijo después de esa...?
Nos dimos la mano y dice, lo veo bien. Y ya está, y evidentemente pues el respeto es diferente, pero hay carreras, hay últimas vueltas, hay adelantamientos que sin querer te puedes caer. O en una salida, y puede ser que te estés tocando con tu hermano, como en Qatar pasó, en la primera curva ya nos tocamos, él me tocó por detrás, pues no pasa nada, nos dimos la mano y hay ese pacto que si pasa algo seguimos siendo hermanos, claro. Y el cariño es el mismo.
Totalmente. Pues nada, Marc, hemos hablado un poco de eso que hemos hablado en algunas otras entrevistas, pero para terminar, no sé si quieres añadir algo más, sobre todo de algo que tú también le has dado tanta importancia, no sé cuánta parte de ese título que tienes aquí, de tu noveno campeonato del mundo, hay en tu hermano, pero también en tus padres, en cómo está siempre tu madre contigo, tu padre, en tu pareja, en tu equipo, en tu fisio de toda la vida que lleva contigo ahí. O sea, ¿cuánta parte de ese trofeo? Porque al final el que va a 300 y pico eres tú. Pero tú siempre has dicho que a veces suena atópico, ¿no? Pero ¿cuánto hay de título por su parte?
Uno no lo hace solo, es imposible. Tú cuando estás en la cresta, estaba en el pico más alto, ganando... Cuando caes, no caes al suelo, vas por debajo del suelo. Entonces, allí está todo oscuro, o te dan una mano y te ayudan a subir,
o te quedas ahí.
O te quedas abajo en el barranco y no subes. Entonces, he tenido la gran suerte de tener un entorno formidable, empezando por la familia, luego, pues, en esa época, encontrando una gran chica, como es mi pareja, mi hermano, todo el equipo que me ha ayudado siempre, y diciéndome en todo momento la verdad. Que es lo que es lo difícil de aceptar a un deportista.
A lo mejor hay cosas que no te gusta oír, pero hay que oírlas, ¿no?
Quizá la verdad muchas veces me la dicen, reacciono de una manera, pero a los 5 minutos digo, tenías razón, tío, perdona. Y ya me conocen. Y entonces es ahí en la gestión esta de que tu entorno te diga siempre la verdad, y ellos fueron los que me animaron pues a dar ese paso tan importante. Que es el que me ha llevado pues a poder conseguir un título más.
Ellos lo pasan mal, ¿eh? A veces la realización está pendiente de lo que pasa en la pista, pero también están pendientes de cómo están viviendo la carrera en el box, y digo, joder, te pones en el lugar de ellos y no es fácil, ¿no? Ver cómo vas a 300 por hora, que casi se cae, que dobla, que no sé qué.
Yo me atrevería a decir que muchos de mi entorno lo han pasado peor que yo, porque muchas veces es peor ver a uno que quieres sufrir que sufrir tú mismo. Sí. Entonces,
tú casi no eres ni consciente, o sea, eres consciente, pero tú vas a lo tuyo.
Porque cuando sufro expreso poco, o sea, no me gusta preocupar a la gente de alrededor, entonces expreso poco, y es ahí donde ellos pues ya me conocen y lo han sufrido también conmigo.
Pero te sigues riendo mucho y te sigues divirtiendo, sí, que es lo más importante.
Este año nos hemos divertido bastante. Este año sí.
Te sigues riendo. Pues a por el décimo. Lo primero a por el hombro, que se ponga bien, y a por el décimo.
Primero vamos a recuperar bien y...
No te voy a dar fuerte que...
Dale, ya te doy yo.
¿Sí? no vaya a ser que
el
clavo ese se...
ya la última del día, ya me voy a dormir.
Pues nada, no sé si te va a llevar, no sé quién te va a llevar a casa, pero el que te lleve, que te deje bien en casa, que descanses, y nada, y el año que viene le tendremos aquí otra vez dando guerra.
Pues sí, yo simplemente darte las gracias.
¿Y tú con él?
Gracias por tanto como nos has dado a los aficionados, para darle sentido a mi trabajo, haces que sea mucho más divertido, emocionante y apasionante. Y luego déjame que barra para casa, porque lamento mucho la cancelación de ese viaje de la primera semana de diciembre a Seychelles, sobre todo por ti, por Gemma, pero eso significa que vienes seguro a la gala de las de los campeones del 1 de,
ahí nos veremos.
De diciembre.
Sí, sí,
porque no venía, ¿verdad? O sea,
Gemma, perdóname.
Cambiar las Seychelles por la gala de
verdad. De verdad, no, digo, lo siento, y era la única semana que tenía libre, porque luego tenía todo de compromisos de Ducati, esto, la fiesta de Navidad de Ducati, y digo, tengo otra semana, o sea, haya lo que haya, yo me voy.
Ya, ya.
Pero mira,
pues yo te digo una cosa. Gracias también por eso, Omar. Sí, sí.
No, vamos a pasar muy bien en la gala.
Estaremos allí,
seguro que sí. Será un placer. Gracias por estar aquí, gracias por venir y hasta la próxima. Que vaya muy bien.
Muchas gracias.
Un aplauso para Mar Márquez, aquí en El Larguero. Pues nada, dejamos a Mar, que tendrá que descansar.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.